todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 923 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
La maleta preparada, ¿no?
La maleta lista.
Preparadísima, ya no lo contará Guada, ¿eh? Aquí siempre vamos dejando el hilo para que sigáis escuchando otros capítulos de CIESA Podcast. Hoy analiza con nosotros la actualidad reciente, pero vamos a hablar de Rosalía también, porque ha estado viéndola en directo en Nueva York. Nuestro querido Aleix Lores, que ya está de vuelta en Dublín, y con él vamos a analizar la actualidad reciente y también hablar del partido, ¿eh? De este fin de semana. No hay fútbol en primera, pero para quien nos escuche cronológicamente, sí hay partido en la primera federación entre el Celta B y el Deportivo. Lo analizamos todo con Aleix Lores en el día de hoy. Estrenamos a curso en el Gabinete de Rarezas, estrenamos temporada en el Gabinete de Rarezas de Leticia Costas. Hoy nos va a hablar de la reina Isabel II. Sí, sí, hay muchas rarezas que contar en torno a ella, por si no lo sabéis, ha muerto, ¿eh? Ha tardado 11 días en enterrarla, pero se ha muerto Isabel II. Hoy llega al Gabinete de Rarezas de Leticia Costas. Así que con Leticia y con Aleix Lores haremos este capítulo 923 de CIESA Podcast.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Hola, somos Arantxa Treus
e Mónica Sueiro.
E un ano máis convidamos vos á Gala do Cinema Galego en Feminino.
A segunda edición dos Premios Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, será unha homenaxe ao talento das nosas cineastas.
Unha velada chea de cultura, música e cor na que nos agardan moitas sorpresas.
Estenderemos a alfombra vermella o día 30 de setembro ás 8 da tarde na sede a Fundación en Pontevedra.
No las dúas seremos las encargadas de conducir unha gala na que tamén contaremos coa música de SES.
Xa están abertas as inscripcións en mulleresnofoco@depo.gal.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso cómpre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
é unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Quieres una profesión con futuro? Aprende cantería. ¿Sabes que alumnado da escola participó en la reconstrucción do Capitolio de Estados Unidos? Ainda estás a tiempo de apuntarte en la escola de cantería. O curso comeza o 3 de octubre. Más información en depo.gal. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres.
Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco.
Chica, ¿qué dices?
Saoco, papi, saoco.
Saoco, papi, saoco.
Saoco, papi, saoco.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda.
Nos vamos a Dublín con nuestro querido amigo Aleix Lores para analizar toda la actualidad del Celta. Este es de los años en los que hemos visto más a Aleix, y como volverá en novedades, en Navidades, que es novedad, lo volveremos a ver, es decir, es recuperar ciertos hábitos. Y además Aleix está en Dublín, pero acaba de llegar de Nueva York, que ha estado de viaje estupendamente, entre otras cosas viendo a la gran Rosalía en directo y triunfando en el Nueva York. Vamos a hablar del Celta, pero queremos preguntarle también si ha disfrutado o no del concierto de Rosalía. Querido Aleix, ¿cómo estamos, amigo?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, primeras Navidades, creo que son 9 años o así, hice 8 años hace unos días aquí en Irlanda, y son las primeras Navidades que vamos a pasar allí enteras. Lo cual lleva siendo hora también. Y sí, recién aterrizado, con un poco jet lag todavía. Y sí, estuve en el concierto de Rosalía en el Radio City Hall de Nueva York. ¿Quién lo iba a decir?
Con Sol Out, desde hacía un montón de fechas, ¿no?
Sí, hizo 2 noches y estaban las 2 noches sold out. De hecho, estaba incluso, creo que la reventa estaba carísima. Bueno, los precios de las entradas son una locura, ¿eh? Unos precios que aquí no. Que aquí ni nos los podemos imaginar, ¿no?
¿Qué precios?
Pues mira, las más baratas creo que eran 110 euros o por ahí, a partir de 100.
Bueno, no me parece que aquí no nos los podamos imaginar, ¿eh? Las más baratas para ver a Rosalía en Coruña eran 90.
Ah, sí, vale. Pues o aquí sea, llegaban hasta los.
Y subían, ¿eh? O sea, eran 90 las más baratas en pista.
Sí, aquí llegaban
80 y pico con los gastos de gestión y tal, o sea, sí.
El concierto al cual hay que recordar, al cual Guada no fue teniendo entradas.
Sí. Yo le iba a preguntar a Aleix que fue primero, si Nueva York o Rosalía, es decir, si fuisteis a Nueva York por Rosalía o si.
Pues mira, primero fue Rosalía, es lo gracioso, ¿no? Básicamente estábamos un día viendo dónde tocaba y de repente íbamos por Nueva York, teníamos ganas de ir, aquí hemos ido varias veces, pero teníamos como ganas todavía de ir unos días. Y dijimos, venga, va, vamos a coger las entradas y vamos. Y pues nada, hicimos así un poco la locura, después lógicamente ya organizamos todo el viaje y todo eso, ¿no? Pero sí, vimos las entradas y bueno, lo que comentaba, ¿no? Son precios altos, ¿no? De entradas, pero depende de lo que se considere alto, ¿no? Cuando vas a ver un espectáculo, ¿no? Y la verdad es que la rompió el público. Yo no recuerdo ver un público tan entregado desde antes de empezar un concierto, ¿no? Y eso que vengo, pues estoy acostumbrado a ver conciertos aquí en Irlanda y Reino Unido, que suele ser pues muy salvajes, ¿no? En cuanto al público. Pero nada, o sea, era una. El público es rollo fan total, ¿no? Es gente disfrazada, es ese mundo, ¿no? Totalmente distinto, es performance contigo. Y nada, y la rompió. O sea, la gente estaba totalmente entregada y después yo, bueno, tengo un popular opinion, ¿no? sobre el concierto, que es que a mí se me queda corto de algo, ¿no? Yo cuando me imagino este tipo de shows de los artistas que tienen una producción brutal, no vamos a hablar de las canciones y todo eso, porque Rosalía es una de las artistas que tiene mejores canciones hoy en día, ¿no? De las que te pone mejores canciones encima de un escenario, en las que la producción de las canciones es brutal y todo eso, ¿no? Pero después a mí lo que es el show me falta. Yo soy de estos que me gusta que haya iluminación, que sea. Sabes, que todos son parte del espectáculo, ¿no? Y a mí se me queda corto de eso. No sé si es que yo estoy falto de este tipo de shows, ¿no? Estoy acostumbrado a ver otro tipo de, bueno, de grupos o así, pero a mí se me quedó, es como que me faltaba algo todo el rato, ¿no? Y después esta nueva tendencia que hay ahora, que es actuar en el concierto hacia una cámara, no lo termino de ver, ¿sabes? Es algo que no lo termino de ver, que estás cantando una canción muy íntima, una canción súper pues, desgarradora, lo que sea, y tengas un tipo a 50 centímetros de la cara del artista delante del artista, ¿sabes? Y tú dices, vale, ¿qué tengo que ver para la cámara? Tengo que disfrutar este momento viendo una pantalla o cómo es esta historia, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que no termino de entender, ¿no? De los shows de hoy en día, de actuar para una cámara que está encima del escenario. Y estaba eso, pues solo ella y un tipo a 50 centímetros grabándole la cara delante de ella y tú solamente veías pues el culo del cámara, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que no comprendo. Pero bueno, lo que es el todo eso, pues el espectáculo y tal, pues bastante.
Sí, yo tampoco, es que transmite como mucho menos, ¿no? O sea, entiendo sí. que al final es un espacio muy grande, que la gente quiere ver en las pantallas, la gente que está más atrás y tal, pero es que al final le resta totalmente pero, naturalidad, pero es que o sea, es como muy impostado.
Se tiende a eso, ¿eh? A los conciertos, sí, pero, a los conciertos televisados, porque son espacios tan grandes.
Es lo que comentaba Leis, en plan que se tiende a algo claro. que a él personalmente no le gusta y que a mí tampoco.
A mí tampoco, pero solo.
Algo que, bueno, que se está viendo mucho últimamente y yo no termino de comprenderlo, ¿no? Para mí el concierto, un concierto siempre fue pues la conexión del. El artista con el público y lo que sea, y las cámaras están ahí para ayudar, ¿no? En lo que es pues, el espectáculo o la visión o lo que sea. Pero no para que, pues eso, esté cantando una canción de las más íntimas, desgarradoras, que está ella sola en el centro del escenario, y que tenga un tipo, pues eso, delante de ella, con una cámara gigante, ¿sabes? Y que estés viendo las espaldas de cámara y tengas que ver esa escena por la cámara, ¿no? No termino de comprender, ¿sabes? Para mí me pierde la magia, ¿no? Un poco de, pues eso, de lo que es vivir ese instante, ¿no? Con el artista y toda la historia.
Pues
pero bueno, supongo que es a lo que tiene todo esto, ¿no? Hoy en día, pues, el público es diferente, ¿no? Y a lo mejor busca otro tipo de cosas que nosotros no buscamos, ¿no? todo cambia, ¿no? Todo evoluciona y... Estamos en una generación distinta y a lo mejor pues esto es lo que les funciona. Es evidente que cuando lo hacen es porque saben que les funciona, ¿no? Y porque tienen gente detrás que prepara ese tipo de espectáculos.
Es que esto ha cambiado en los 80 y en los 90 y en los 2000 también, ¿eh? Lo que predominaban eran los grandes escenarios muy espectaculares. En el 2000 se pasó a la iluminación, a darle mucha importancia a la iluminación y aparecieron ya las pantallas. Y en estos últimos años, o muy poco tiempo, aparecen ya los shows televisados. El caso de Rosalía, el caso de C. Tangana, que es como una película, como una gran representación teatral televisada. Es decir, bueno, pues es hacia lo que se tiene. Me imagino que será la tendencia en un futuro. Me imagino que será una cuestión de años. Bueno, pues a lo mejor yo, pero también por una cuestión de edad, yo prefería en los 90 ver grandes escenarios y pero que a pesar de ser grandes escenarios, lo que predominaba era la música y efectivamente ya había pantallas entonces, pero no era como el asistir a una película, pero también posiblemente porque ahora a muchos de estos conciertos asisten miles y miles de personas, algunos están en el Palomar y no ve ni el escenario, que también tiene delito pagar la pasta que se paga para no ver ni el escenario, pero bueno.
Sí, pero esto es, por ejemplo, es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese tipo de escenas, ¿no? Es una canción, pues eso, íntima, desgarradora, en la que el artista está casi llorando cuando la canta, lo que sea. Yo no me imagino esa escena con todas las luces del escenario encendidas, como si fuese pues, una cocina.
Sí.
Y pues eso, y un tipo delante de ella, ¿no? No me imagino esa escena, ¿sabes? Yo me imagino pues todo a oscuras, una luz focalizando en ella, para que focalices tu atención ahí, te centres en ese momento y te dejes llevar, ¿no? Pero no, era como yo estaba viendo esa escena, estaba viendo para todos lados en el escenario que estaba vacío, o estaba totalmente encendido, estaba viendo para el cámara, estaba viendo para un lado, para el otro. Y dejas de perder, de vivir ese momento, ¿no? Que es al final de lo que se trata. Entonces, bueno, es lo que digo. No sé si es una nueva tendencia, es algo que nosotros se nos queda fuera, ¿no? Pero al final la música es música, ¿no? Y la música está hecha para todo el mundo. Y no sé, es como que no entiendo esta nueva tendencia y es lo que me dejó un poco fuera del concepto. Después ella, conexión con el público, brutal. O sea, súper cercana, súper natural, interactuando con el público todo el rato. Eso fue espectacular. Pero a mí después lo que es eso, la producción general de lo que es de la actuación, ¿no? De las luces, de todo eso, pues, me faltó y me dejó un poco fuera.
Aleix, ¿tú qué has visto los dos? ¿El concierto de Rosalía o el de Zetangana? Es que no podía pasar al Celta sin hacer esta pregunta.
Sí. Bueno, no se pueden comparar. Son cosas totalmente distintas. Son conceptos distintos y yo creo que no se puede ni se debe comparar, ¿no? Visto los dos, yo te puedo decir cuál me gusta a mí, ¿no? Bueno, como artistas me parecen los dos brutales. Me parece que los dos tienen temazos que están proponiendo cosas totalmente distintas. Pero a mí como concierto de ir y ver, me gustó bastante más el de Zetangana. Lo que vuelvo a decir, ¿no? De Rosalía, yo creo que si yo tengo un concepto distinto de una actuación, entonces si a lo mejor lo adapto más a lo que yo pienso, pues es un concierto para pasarlo muy bien, el concepto de Rosalía. Pero visto los dos, para mí mismo que se pueden considerar los dos artistas ahora mismo más grandes que hay en España, la nueva oleada, ¿no? Nuevos artistas y todo, me quedo con Tangana ahora mismo.
Muy bien. Hueda coincide, me parece.
No puedo hacer el mismo análisis porque no vi a Rosalía. No,
pero puedes hacer
el análisis de artistas, lo puedes hacer. Pero ya de base, en plan, ya antes de los conciertos y de la gira, yo escucho más a Zetangana y de hecho por eso elegí pagar antes el concierto de Zetangana que el de Rosalía. Que si hubiese entradas todavía para Rosalía, para Braga, iría por ver el espectáculo. Sí, ahora mismo no hay, a ver si aquí al concierto consigo de reventa, pero es eso, al final las entradas de Rosalía son entradas caras y me lo pienso dos veces, y si las de Zetangana costasen lo mismo que las de Rosalía, volví a pagar por volver a ver el espectáculo de Zetangana.
Pues yo voy a marcar el gol del honor.
Es un concepto bastante similar en cuanto al lo actual hacia una cámara, ¿no? Porque Zetangana, el concierto está planteado también hacia una cámara.
Pero Zetangana tiene la sección de viento, la sección de cuerda, sí, muchísima gente encima del escenario.
Pero es una película, es una gran obra de teatro, una gran representación televisada. Es decir, el concepto.
Yo me paso el concierto de Zetangana diciendo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto en el buen sentido? Es
sí,
decir,
sí. De qué pasada, sí.
O sea, es eso, ¿no? Es como, parece un videoclip todo el rato, pero es que es increíble, ¿no? Lo ves y dices tú, uff, es increíble. Y lo otro es, me parece que en ciertos momentos pierde la magia porque es como tan, es que yo creo que le faltan las luces, no sé, falló algo, ¿no? Y yo incluso lo comentaba con Laura y vosotros decíamos que nos falta algo, ¿sabes? Y eso que nos gustan mucho las canciones y todo eso, ¿no? Pero faltaba algo, ¿no? Y bueno, supongo que no sé si es eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir? ¿No? Una nueva forma de un nuevo concepto que no entendemos ahora mismo o
bueno, pues yo marco el gol del honor, el 2-1. Yo no puedo valorar los conciertos porque estuve en el de Tangana, pero no he visto a Rosalía. Yo como simple usuario, es que tampoco me gusta la palabra. Bueno, como simple consumidor, que tampoco me gusta la palabra de música, y que le gusta mucho la música, pero como aficionado, sin más. Es decir, a mí me parece que Rosalía como artista está no uno ni dos, varios peldaños por encima de Zetangana. ¿Qué pasa? Que Zetangana es muy listo, se rodea muy bien y tiene un gran espectáculo. Eso es innegable. Pero digo que en cuanto a concepto de artista, para mí es una opinión personalísima. Rosalía, para mí, está varios peldaños, no uno, varios por encima de Tangana. En el concepto artista, en el concepto
son
musical.
Son artistas que rompieron, ¿no? Y propusieron algo totalmente rompedor, ¿no? Dentro de lo que hacían. Tangana venía, pues, del rollo muy urbano, de trap, ¿no? Lo que se puede decir así, y lo universalizó de alguna forma, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo el concierto de Zetangana cuando mezclaba esas partes más urbanas con, pues, el nuevo concepto que ofrece. Es por Rosalía. Es brutal. O sea, las canciones.
Los dos tienen una cosa muy buena, que no renuncian a ciertos orígenes, es decir, el escarbar también en la música de hace una serie de décadas, ¿no? Y eso a mí me parece brillantísimo por parte de los dos. Los dos lo hacen muy bien.
Y eso es lo bueno, ¿no? Cuando
el fusionar.
Readaptar, ¿no? Cosas de antes que eran muy, pues, de alguna forma tradicionales, ¿no? En España, pues Rosalía, pues mira, el flamenco, incluso algunas canciones hacen referencias, ¿no? A, pues, las críticas que tuvo de alguna forma cuando empezó a transformar, ¿no?, ese flamenco de alguna forma. Y yo creo que es brutal, ¿no? El último disco, por ejemplo, Rosalía, la producción es increíble. Hay canciones que tienen tres cosas sonando, pero suena una barbaridad, ¿sabes? Y es una simpleza que hace que de repente sea todo muy, muy grande, ¿no? Y a mí me fascina, o sea, es algo que me fascina, cómo con tres cosas que están sonando consigue hacer que todo tenga sentido y que todo llene todo, ¿no? Entonces, bueno, al final son eso, ¿no? Son artistas que están como reajustando, ¿no?, las raíces de música popular española y la están llevando al mundo, un mundo nuevo, ¿no?, que es pues eso, el mundo en el que vivimos hoy en día. Y es fantástico, ¿no?, ver cómo lo hacen y cómo funciona, porque al final son capos en lo que hacen y así están teniendo el éxito que tienen.
Eso a mí también me parece maravilloso. Hablando del Celta, Leis, llevamos ya 6 jornadas, estamos en semana de parón por mor de los compromisos internacionales de la selección. De la selección en la que no está Iago Aspas. ¿Qué balance haces de este primer mes y medio de liga, de estas 6 primeras jornadas?
Bueno, yo creo que un poco decepcionado, ¿no?, en general, con un poco cómo están yendo ciertas cosas. Está claro que es un equipo nuevo, que hay que ajustar muchas cosas, que puede llevar tiempo, pero después sigo viendo ciertos vicios que no me gustan, que siguen estando ahí y que no se solucionan, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo evoluciona todo, pero de momento, a mí me están faltando cosas, ¿no? Me están faltando cierto golpe de timón desde el banquillo en ciertos momentos, pues ser capaz de cambiar partidos que no están funcionando, ser capaz de dar oportunidades a gente que no las está teniendo, da la sensación de que hay jugadores que, aunque no estén en su mejor nivel, siempre van a jugar, y bueno, son cosas que de alguna forma me gustaría ver otra cosa, ¿no? Me gustaría ver que sean oportunidades, me gustaría ver que se cambian partidos desde el banquillo, y no está pasando.
Realmente. En lo positivo, Aleix, ¿qué rescatas de lo positivo de estas primeras jornadas antes del parón, más allá de, que me imagino que lo dirás ahora, de la figura de Gabri Veiga y de este comienzo de temporada que ha hecho, en los aspectos positivos de lo que te podías esperar después de la primera jornada o de lo que te podías esperar a cierre de mercado, que estuvimos un poco todos ahí hasta el final, llegado este primer parón para hacer balance, ¿con qué te quedas?
Pues yo creo que lo positivo, bueno, Gabri Veiga al final viene de dar oportunidades, ¿no? Es de lo que se trata esto. En el momento que das oportunidades, hay jugadores que las aprovechan, y eso es lo que está pasando con Gabri Veiga. ¿Qué pasa? Que hay que darlas, porque si no las das nunca lo vas a saber, ¿no? Entonces, pues ahí se está haciendo y las está aprovechando. Eso es lo que me gustaría ver con más jugadores, ¿no? Ver que se dan oportunidades y que no, por ejemplo, el primer error se le corta la cabeza y no vuelven a formar parte del grupo, ¿no? Después, supongo que otra vez, pues, creo que estamos cansados de hacerlo año tras año, tras año, tras año. Aspas, que normalmente no solía empezar muy bien las temporadas, este año ha arrancado como un toro de Miura. Y
Luis Enrique discrepa, de que ha arrancado, bueno, como Miura.
Realmente es algo inexplicable, ¿no? Es algo que no tiene sentido que prescindas, ¿no?, de este tipo de jugador. Y yo entiendo que des oportunidades a otros, pero al final, tú ves otras selecciones y tú coges a Iago Aspas, lo pones en cualquier liga o le pones cualquier otra nacionalidad y estaría siempre en la selección. Le pones, es alemán, estaría en selección alemana. Es francés, estaría en selección francesa. Es que es así. Es tan sencillo como es. ¿Por qué no está en española? Pues no lo sabemos.
¿Tú crees que hay algo que no sabemos, Aleix? En plan, ¿tú crees que algo se nos escapa? ¿O que es cabezonería de Luis Enrique?
Y Agua ha vuelto a decir esta semana, por enésima vez, que no hay nada.
No hay nada, sí, pero...
Pero lo dicen en privado también, ¿eh?
Sí, pero no sé.
Es simplemente que basta que le digas a Luis Enrique que sí para que él diga que no, y cuantos más le digan que sí, va a ser más, ¿no? Al final se trata de eso, porque, ¿sabes? Se puede decir, no, es que busca formar un proyecto a largo plazo, pero entonces a mí no me encajan ciertos jugadores en ese proyecto a largo plazo. está sentido como eso, ¿no? Entonces, al final, yo entiendo que hay jugadores que tienen que ir porque aportan otro tipo de cosas, pero al final es un jugador que hace jugar también, ¿sabes? Que juega con el equipo. Es un jugador que puede definir un partido, que puede ofrecer cosas distintas que no tiene ese tipo de perfil en la selección ahora mismo. Y después es eso, que es el máximo goleador español en las últimas 4 temporadas. El otro que tiene esos mismos datos es Villa. Entonces, dile a Villa que no vaya a la selección. Claro, es que son ese tipo de cosas que no entran en ninguna cabeza. Pero bueno, pensándolo de forma egoísta, mejor para nosotros, que lo vamos a tener con nosotros. Pensándolo de forma, bueno, seguro que a él le haría ilusión y le hubiese gustado estar ahí. Y es una pena, ¿no? Pero bueno, Luis Enrique sabrá. Y sabrá después cómo le van las cosas. Y el tiempo dirá, ¿no? Si tiene razón o no. Pero es una pena. Es una pena que este jugador pues no sea indiscutible en una selección desde hace 4 o 5 años.
Aleix, ¿para qué tiene que servir este parón? ¿Qué aspectos esperas que se corrigen o qué cosas esperas que encajen de cara al partido contra el Betis?
A mí no me suelen gustar demasiado los parones. No sé cuál es la estadística, pero tampoco no tengo la sensación de que volvamos muy bien siempre los parones. Pero bueno, debería seguir ayudando, ¿no?, para que ciertos jugadores terminen de coger el ritmo, pues eso, Carles Pérez, que había llegado más tarde, que termine de coger el ritmo, que Larsen, que termine de pillar el ritmo, ¿no? Entonces, debería ayudar para eso, ¿no? Ayudar también a que se termine de recuperar paciencia y, bueno, pues ese tipo de situaciones, ¿no? De jugadores que están todavía faltos de ritmo y que lleguen. Pero bueno, espero que también ayude para que se recapacite, ¿no? Y se den oportunidades a otra gente. A mí es que no me gusta este asunto de que jornada tras jornada no necesite ver la alineación. No me gusta, porque al final mi sensación es de que es que hay jugadores que se van a terminar desenganchando, pero es que eso pasa en cualquier sitio, ¿no? Como si gestionas grupos de gente, tienes que ayudarte, ¿no? De las skills, o cómo se dice, de las skills, no sé cómo decirlo en castellano ahora mismo, de cada uno, ¿no? Y eso es lo que hace que un grupo sea fuerte. Pero en el momento que solo das las oportunidades a las mismas personas y no confías en las otras, no haces que formen parte de un grupo, ¿no? De gente para sacar adelante ciertas cosas, es lo que hace es que esa gente se termine yendo, ¿no? Y al final termine no aportando nada. Entonces, es lo que no me gusta. Es lo que estoy viendo que pasó el año pasado, es lo que está empezando a pasar este año y es lo que debería cambiar, ¿no? Entonces, a ver si estos días se ayudan a recapacitar y se empiezan a ver cosas diferentes.
Ya para finalizar, Alex, el Celta B juega ante el Deportivo en Balaídos, cambio de escenario, este sábado 6 de la tarde. Varios de los jugadores que suelen entrar en convocatorias de Coudet van a estar en el 11 de Claudio Giraldez. Lo que ¿quieres que pase? Lo tengo claro, que gane el Celta B, como todos. Pero, ¿qué crees que puede pasar en este partido? ¿Estás muy a favor del cambio de escenario, de llevar a un escenario grande, un estadio grande, el partido del filial como el Balaídos? El público está encantado, eso ya lo sabemos. Sí. Pero te pregunto en lo futbolístico.
Yo creo que el año pasado los jugadores, cuando había pasado, también estaban contentos de que eso pasase. Era algo que les gustaba, pero a mí, por ejemplo, no me gusta. De todas formas, al final, bueno, eso depende. Así que quien tiene que decirlo son los jugadores, ¿no? Y creo que el año pasado hubo declaraciones, ¿no? De
que ellos querían jugar en Balaídos.
Y todo eso. A mí no me gusta. No me gusta porque al final estás, pues, llevando al Deportivo, ¿no? Que está más acostumbrado a jugar un estadio, pues como Riazor, ¿no? Lo estás llevando más a un punto en el que ellos pueden estar más cómodos, ¿no? Y yo prefiero, pues, ponerlos en un sitio pequeño, en la categoría en la que están, pues, es donde tendrían que jugar, pero bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? El Depor, bueno, se ve que este año que tiene está un poco más estable, ¿no? Equipo, ¿no? Lleva un par de victorias, un empate. El Celta B, pues se ve que sigue ajustando cosas y este año, pues la estrategia es un poco distinta, ¿no? Al año pasado y me gusta realmente lo que está pasando este año. Pero bueno, seguramente va a llevar más tiempo también ajustarlo, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que pasa. Me va a gustar, a ver si juega Gabriel, me gustaría verlo, la verdad. Porque ahora mismo es un jugador que, bueno, está a un nivel bastante interesante, ¿no? Y me gustaría ver qué es, cómo se desenvuelve, ¿no?, ese tipo de partido.
Esta semana ha estado entrenando toda la semana con, veremos al final, pero esta semana ha estado entrenando toda la semana con el filial, Gabri Veiga. Pues seguiremos hablando, seguiremos analizando la actualidad de la Celta. Descansa después del viaje largo desde Nueva York hasta Dublín y saluda a la familia. Un abrazo muy grande, querido Aleix.
Muy grande.
Abrazo.
Nada te puede parar y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo, de la tijera y ya, cógela y córtala y ya, cógela y córtala.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Ola, somos Arantxa Treus
e Mónica Sueiro.
E un ano máis convidámosvos á Gala do Cinema Galego en Feminino.
A segunda edición dos Premios Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, será unha homenaxe ao talento das nosas cineastas.
Unha velada chea de cultura, música e cor na que nos agardan moitas sorpresas.
Estenderemos a alfombra vermella o día 30 de setembro ás 8 da tarde na sede a Fundación en Pontevedra.
Nolas dúas seremos as encargadas de conducir unha gala na que tamén contaremos coa música de SES.
Xa están abertas as inscripcións en mulleresnofoco@depo.gal.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso cómpre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Quieres una profesión con futuro? Aprende cantería. ¿Sabes que alumnado da escola participó en la reconstrucción do Capitolio de Estados Unidos? Ainda estás a tiempo de apuntarte en la escola de cantería. O curso comienza el 3 de octubre. Más información en depo.gal. Deputación de Pontevedra. A deputación que queres.
Regime.
Pois imos con este primeiro gabinete de rarezas do curso da temporada. O que estamos a escoitar de fondo son os Sex Pistols, que exactamente con este God Save the Queen non están homenaxeando exactamente a monarquía, non? Porque se nos vai falar da reiña Isabel, que tardaron 11 días, en enterrala, 11 días, coas súas respectivas noites. Non vai falar neste primeiro gabinete de rarezas do curso sobre elo. Lady Leticia Costas decía que os Sex Pistols o Panga nunca se levou excesivamente ben coa monarquía. Logo lle temos que apuntar por un montón de novidades que ten aí a volta da esquina durante este curso, literarias, a nosa querida Leticia Costas, a quen saudamos por primeira vez neste curso. Hola, Lady, que tal, como estamos?
Hola, bueno, con moitas ganas de falar con vos, que xa tocaba despois deste parón do verán, pois retomamos e retomamos con forza, ademais, cun tema que está de total actualidade e efectivamente, por fin, despois de 11 días paseando, viaxando co féretro de Isabel II ás costas, xa tocaba enterrala. A muller xa merecía descansar.
E que le di, isto foi este ano unha estación máis entre o verán e o outono estivo. O enterro, que de verdade...
Estación enterro podería ser un título moi bonito para unha novela.
Pois anota,
aí o deixo, pois, estación enterro.
Pois anota, porque que é unha cousa que eu dicía todos os días, pero non sei onde está. É que encendía a televisión todos os días a calqueira hora, era todo o rato. Non sei como vai ser a partir de hoxe, cando encendo a televisión, a partir destes días, porque vou estar eu ata como rara, sabes?
Imos notar un baleiro existencial, sí. Porque efectivamente algo nos vai faltar despois desta semana e pico que levamos de tralla. Bueno, sabedes, todo mundo sabe que faleceu o pasado 8 de setembro, todo mundo sabe que foi a reiña máis lonxeva do mundo, pero igual a xente non sabe que o seu nome completo era Elizabeth Alexandra Mary. Ainda que nos adetamos referirnos a ela baixo o nome de Isabel II, que isto tamén provoca algunha confusión con algunha reiña española, e tamén podemos usar, por que non, a versión galega, que non lle queda mal, Isabela II, non lle cae mal.
Que ben, Isabela II, gústame. Sí.
E eu, bueno, xa sabedes, a xente que me coñece así un pouquiño sabe que eu xa máis oculto, que son bastante admiradora das excentricidades en xeral, pero especialmente as de perfil monárquico. Isto supuxo que durante...
Que estabas na gloria, primeiros... supuxo.
Sí, estaba na gloria.
Supuxo que levas unhas semanas gozando.
Mira,
agora, cando estoupou todo isto, cando sucedeu isto, e a primeiros de ano, cando eu mesma me estaba documentando para escribir a terceira aventura da señorita Babel no Palacio de Buckingham. Así pues que queda todo para min redondo.
Ahora, claro.
Pero claro, Lady rematou a penúltima temporada de Stranger Things, se pensaba que ia ter un baleiro durante un tempo, se enter en entretemento, resulta que aparece El Señor de los Anillos, aparece Os 11 días, porque isto é como unha temporada, como unha serie de Netflix ou de HBO.
Justo.
Ou de Movistar.
Eu estaba vendo O Enterro da Raíña, La Casa del Dragón e a nova temporada del Señor de los Anillos. Todo simultáneamente.
E se mezclaba todo
entre sí. Todo ao mesmo tempo.
E se mezclaba todo entre sí. Sí, perdona, Lady.
No, dicía que falando de series, estas que me acabas de poñer sobre a mesa, hai unha que debemos mencionar sí o sí, que é The Crown.
Magnífica.
Claro, boísima. E as editoras e seguidores de The Crown sabemos que Isabel tivo coñecemento de que ia ser raíña en Kenia, empoleirada, no alto dunha árbore. O sea, isto sucedeu o 6 de febreiro de 1952 e así foi cando Isabel de Windsor converteuse en raíña de Inglaterra. Eu recomendo a todo mundo The Crown, que é unha serie que me parece extraordinaria. Non sei canto hai de realidade e canto de ficción, pero eu creo todo o que me din. Eu todo o que me poñen ali, creo fielmente. Non sei se sabedes isto. O título completo da raíña ocupaba varias liñas. E é así. Elizabeth II, pola gracia de Deus, raíña do Reino Unido, da Gran Bretaña e Irlanda do Norte e dos seus outros reinos e territorios, xefa da mancomunidade de nacións e defensora da fe. non está mal, no. Así para asinar ao final das cartas, poñer todos esta colección de títulos.
Madre mía, iso que hai que facelo, que iso é algo que tamén estamos a ver agora co tema do seu fillo, cunha tinta complicada.
Sí. Isto isto non é un asunto menor. E esta muller era raíña de lugares como o Reino Unido, Irlanda do Norte, Australia, Nova Zelanda, Canadá, Xamaica, Tuvalu, Bahamas, Belize, Granada, as Illas Salomón, as Illas San Cristóbal, Neves, Antigua e Barbuda, etcétera. E exercía tamén como raíña nos territorios de ultramar británicos, que non son poucos. Me poño aquí a mencionar todas as illas de ultramar, pois aínda botamos un anaquiño. Pero das cousas que a mí máis me fascinan, eu non sei se sabedes isto, tiña propiedades moi excéntricas, moi extrañas. A miña favorita é un McDonald's.
Non sabía que tiña McDonald's. Sabía...
Oh, non un McDonald's, un McDonald's Macauto.
En serio?
Oh.
Sí. Está preto do castelo de Windsor. E ali hai un centro comercial, e dentro do centro comercial, que tamén é dela, pois hai un Macauto. Non sei se ela acudía a un Macauto a coller hamburguesas ou non, pero era a súa propiedade. Din tamén que ela carecía de carné de conducir, pero sabemos que conducía a todo trapo dentro das súas propiedades casi a diario. De feito, en The Crown, cantas veces non vemos a Isabela II o volante de furgonetas, coches. Ollo con isto, aprendeu a conducir durante a Segunda Guerra Mundial, cando tamén aprendeu a conducir camións.
Bueno.
E non só isto, recibiu formación como mecánica. E outro dato que a mí me fai moita graza é que en moitos lugares figura que ela carecía de pasaporte, aínda que, tanto de viva como de morta, aínda que de morta xa non necesitaba pasaporte, non paraba de viaxar.
É como fácil, bueno, era reina.
Era reina. A raíña de todos estes sitios, Guada, de todos estes lugares que acabo de mencionar e outros. Entón, bueno, pois o pasaporte era un asunto menor.
Do mundo. A min flipoume cando descubrín todo o que estaba preparado. Bueno, tiña unha idade, isto podía pasar en calqueira momento. Entón, todo ese protocolo que tiñan no que a comunicación comezaba con a ponte de Londres caeu. Todo o que estaba planificado que tiña que pasar despois dunha maneira tan milimétrica.
Medida.
Sí. Pareceme alucinante. Que
a mí tamén, levábame ensaiando décadas.
É tremendo.
Sí, é o protocolo da morte, que en calquera resto dos mortais, que non é a raíña de Inglaterra, pois é casi improvisado. Pero neste caso non, neste caso hai un protocolo que levaban practicando décadas e que a mí me pareceu tamén bastante impresionante, bastante espectacular, cando vin toda a que tiñan montada. E ademais, cando viste seguro que as imaxes do féretro, os pasos que daban, que parecía que era unha especie de coreografía.
É un espectáculo televisivo, para empezar, a retransmisión que fai a BBC.
Vamos, non sei, pero quantos millóns de persoas seguiron o...
Sí,
pero a retransmisión é de premio, é dicir, unha gran película, é dicir, ao final o que estamos vendo, a retransmisión que fai a BBC, impecable, aínda que todo é como moi arcaico, non? Eu escoitaba en un fragmento desa retransmisión que decían que estábamos ante o último gran enterro dun monarca, é dicir, que xa non volveremos a ver algo así, porque ela ademais deixou moito escrito, ademais dando protocolo pertinente do que quería que se fixese no seu enterro. Tivo anos para pensalo, ademais.
Tivo tempo a pensar as peticións e as fixo a conciencia. Sabedes que o seu marido, que non faleceu hai moito tampouco, Felipe de Edimburgo, era tamén o seu primo terceiro?
Ai, non.
Eu isto non o sabía. O que sí sabía é que ela era descendente directa da raíña Victoria e do príncipe Alberto. E outra sí, curiosidade é que a boda desta muller con Felipe de Edimburgo tuvo lugar no ano 1947, claro, na posguerra, estábamos aí herdando a Segunda Guerra Mundial, pois ela sufragou, contan, que pagou o seu vestido de noiva con cupóns de racionamento. Aí o deixo.
En serio?
E, sí, sí. E os ingredientes para o pastel de boda, para a torta nupcial, foron donados por unha asociación benéfica de mozas australianas. Pero unha das minhas cousas preferidas é que tivese contratada en Palacio unha persoa, bueno, sabedes que ten un gaiteiro que lle tocaba todos os días,
sí.
E unha persoa que se hacía como poeta, poeta da corte.
A modo despertador.
E, sí,
o do gaiteiro,
sí, que
lle
recitaba os seus poemas.
O do gaiteiro como espertador, pareceme alucinante. É dicir, que
sí, estés... hai quen ten galo, sí. E hai que ten gaiteiro.
Imagínate aí na tua cama do palacio, pola fiestra comeza a entrar o sonido dunha gaita, e así, as 9 da mañá. Bueno, me parece maravilloso.
Unha fantasía. E seguro que escoitastes que a reiña era a propietaria de todos os cisnes do Támesis, pero a cousa non quedaba aí. Tamén era dona de todos os golfiños, todas as baleas e todos os esturións que se atopen a 3 millas da costa do Reino Unido.
Bueno. O sea,
non está mal.
E os cans, os cabalos...
Bueno, sí, claro, o dos cans moi tremendo, porque a ela, con 18 anos, agasallaronlle un... Se non me equivoco, foi con 18 un corgi, sí... que se chamaba Susan, e os seus cans favoritos son os desta raza, e todos os corgi que tivo, que foron máis de 30, son descendentes de Susan, desta cadela que la recibiu cando tiña 18 anos. Pero hai outras cousas que son moi singulares, e estou me referindo a rendas. Isto é tremendo, atención. A cidade de Gloucester tiña a obriga de pagarlle unha renda polo uso das súas propiedades. E dita renda consistía nun gran pastel de anguías, que é unha cousa que a mí me dá bastante noxo, pensar nun pastel xigante cheo de anguías, mortas, espero. Xa non podo pensar nelas vivas, porque casi me traslado a unha escena de Indiana Jones. E hai séculos a Casa Real Británica vendeu unha das súas propiedades en Escocia, e resulta que os compradores pertencían a unha familia de aristócratas apelidados Fowleys. Vale, pois atención a isto. Unha das cláusulas do contrato de compra-venda recolle o seguinte: que se en algún momento un monarca do Reino Unido desexa unha bola de neve, pois esta familia, a familia Fowleys, ten obriga de conseguila, sexa inverno ou verán. Sabe a segunda... non fixo uso deste privilexio, pero houbo un membro real que si o fixo, pois, moitos anos atrás. Este señor chamábase Guillermo Augusto de Cumberland e sucedeu no ano 1746, que en pleno verán solicitoulle a familia Fowleys que lle entregasen a bola de neve que lle correspondía, sin derreterse, aínda por riba, Non sei como fixo, pero conseguiu unha.
Bueno.
Sí, sei que está nun alto, que hai ali neves perpetuas, e que bueno, que se pode conseguir esa neve, pero isto trae cola.
É de broma, ?
Bueno, non vos...
Sí, parece un chiste.
Non vos esquezades que Isabel II tomou té co o Paddington tamén, en Palacio.
Sí. Encantoume ese momento. O sea, que maneira de promocionar a literatura infantil. O sea, das miñas cousas favoritas da raíña foi ese momento, e cando ela revela o que ten dentro do bolso, ese bolso que acompañou durante toda a súa vida, todas as partes e sempre, que terá o bolso da raíña? Que terá o bolso da raíña? Pois foi necesario que estivese Paddington o oso para saber que gardaba ali dentro. Bueno, eso pareceume unha cousa absolutamente maravillosa, de verdade que sí.
Tens que decir ya a Felipe VI que invite a Zarzuela a señorita Babel, por poñer un exemplo, para tomar café.
A ver, pero teñen que facer a solicitude con moita antelación.
Claro.
Babel, sabedes que está viaxando polo mundo e non ten tanta flexibilidade. Igual pode facer unha excepción, non sei.
Ten que solicitar...
Voy a consultar.
Ten que solicitalo Zarzuela a Babel.
A min,
que son a voceira.
Babel está viaxando o Reino Unido neste momento, non ten tempo para parar en Madrid.
Exacto, estaba emprendendo a viaxe de volta. Non a vistes, non enterro, estaba ali en primeira fila, co seu parche.
Por eso non estaba fila. Biden ali no seu sitio, estaba Trump.
Claro.
Estaba Babel cantando o God Save the King ahora. Agora The King, que xa non é The Queen. Estaba entonando, aí o vin, tamén unhas imaxes da BBC, vin a Babel en primeira fila. Efectivamente, moi elegante, por certo, estaba moi elegante.
Estaba estupendo como ela. E agora que mencionas a The King, tamén podemos poñer sobre a mesa que Carlos III de Inglaterra herdou algunha destas rarezas, imos chamar, aunque nunca é tan simpático como a súa nai, todo hai que dicilo, os modais co personal de servizo nos días posteriores, o nomeamento, bueno, seguro que vistes que están dando moitísimo que falar, o asunto coa pluma, que non lle gustaba, etcétera, etcétera. Sí. Din por aí as malas linguas que este señor Carlos III din que necesita que lle pasen o ferro, o colo dos seus pixamas e os cordóns dos seus zapatos a diario, todos os días, e que ten unha persoa, un axudante de cámara, que bota no seu cepillo de dentes 2,5 pulgadas de pasta de dentes. Isto é tremendo, eh?
É moi heavy.
Como as excentricidades son dos músicos cando piden que nos a camerinos lle poñan exactamente tal cantidade disto, tantas botellas disto outro e demais. O que pasa é que as denominadas rarezas con Elizabeth II, con Carlos III son directamente, según a opinión generalizada, eu a comparto tamén, gilipolleces non de un monarca, é dicir, subido de tono no seu ego tamén, e as cousas que a súa nai lle permitían, el posiblemente polas formas non se lle permiten, nunca é simpático.
Non cae nada simpático. Un señor ademais que leva non sei cantos anos, 70, agardando, sendo preparado para ser rei, e bueno, converteuse nun tipo petulante, maleducado, atrevome a dicir, porque é maleducado co personal de servicio. Ademais non disimula, porque está grabando unha cámara e estamos vendo os xestos que fai, as caras que pon. Bueno, vai nos dar uns anos moi divertidos este señor, vai nos traer momentos para comentar, estou completamente convencida.
E despois temos, Lady, ao marxe da propia Isabela II, tendo en conta todo o que congregou ao seu arredor durante estes últimos días, semanas, durante esta última estación, gustoume o de estación a mí tamén, que puidemos ver que a xente se ten que pasar a noite o ras do chan por ver pasar que é unha devoción, bueno, que foi unha cousa...
E Beckham que guardou...
Beckham, correcto, iba a dicir eu o mesmo, Rafa. Estivo ali horas e horas agardando.
Que como tanta outra xente, que a mí pareceme alucinante a cantidade de persoas que xa non só deixar flores os primeiros días para que despois fosen retiradas as 4 horas, que digo, mira, un gasto meu diñeiro no ramo para que o quiten dele... Bueno, parques habilitados, as pantallas, para seguir tamén o volumen de xente, pareceume alucinante, xente chegada de todas partes do mundo, que durante diversos actos non pasasen avións por enriba da cidade
de Londres.
Todo pareceme surrealista todo o rato con este tema. Estou, levo 11 días, 12 días flipando.
Coa boca aberta, bastante espectacular. A min estáme pasando exactamente o mesmo. Eu non imaginaba a cantidad de xente que lle ia render pleitesía o cadáver da raíña, porque foi así, renderlle pleitesía o cadáver da raíña, é moi espectacular, moi espectacular. Veremos que nos trae o futuro con Carlos III, non, bueno, que gracia, cando un comentarista dunha canle de televisión, bueno, preguntaronlle, bueno, que pode decir usted, en español, que pode decir usted de como aventura que va a ser el reinado de Carlos III? Bueno, pues no va a reinar tanto como Isabel II. Gracias por aclarárnoslo, gracias.
Pues claro.
Que non ia a ostentar o trono durante os mesmos anos que a súa nai.
Eu escoitei tamén ese son, obviamente non vai estar tanto, porque teria que estar, entre outras cousas, ata os 150 anos aproximadamente.
Exactamente, reinando. Casi nada.
Es decir, que o vemos complicado, es decir, é bastante déspota, é un perfecto idiota, non? Pero o vemos complicado que poida chegar aos 150 anos. Por certo, Ledi, antes de despedirte,
unha cousa tamén, porque por comentalo, non? Al final, Camila sí que foi reina consorte. Que esto, esta miña
¿quién nai, oía imaginar?
Esta miña
Niñela, ¿eh? Yo creo que Niñela, nos seus mellores soños. Bueno, seguro que nestes últimos anos sí.
Bueno, eu penso que nos seus...
escrito posiblemente, a súa sogra, ¿no? Pero...
Posiblemente nos seus mellores soños sí que ela soñaba con ser reina. Mm. O que pasa que...
Pues chegou ese día. Pues Camila é raíña. Aí o deixamos.
Con sorte.
Sorte.
Con sorte.
Con sorte.
Con sorte.
Con sorte. Non, sorte tivo.
Con sorte e con sorte.
Sorte tivo. Antes de despedirte, Ledi, será a principios, agora falamos de algo que será máis inmediato, e ademais vai estar Ledi aquí en este estudio para presentarlo, pero a principios de 2023, a señorita Babel viaxa ao Reino Unido cunha nova entrega, neste caso, Deus salve as raíñas.
Exactamente, teño, bueno, moitísimas ganas, podes imaginar, ¿no? Claro. Moitísimas ganas de que saia ese libro. Hai que esperar efectivamente uns meses, será a primeiros de 2023. É un libro moi disparatado, como lle corresponde a señorita Babel, moi divertido, como tamén lle corresponde a señorita Babel, e onde hai alguén que lle quere roubar a coroa á raíña. E aí o deixo. Aí o deixo, porque senón sería facer un super spoiler. Pero é unha entrega, unha aventura que para min foi emocionantísimo escribir, moi divertida, con todos eses datos que eu manexaba sobre as rarezas de Palacio, o número de escalóns que hai, o número de lámpadas que hai, o número de cuartos que hai no Palacio. Bueno, eu pasei no pipa, teño que dicir que pasei pipa.
Porque que a xente saiba que este libro está escrito antes da morte de Isabel II.
Este libro entregueino o 18 de abril.
Pues sabes.
Exactamente. Esa data envieino a editorial para que, bueno, comezase todo o proceso de ilustración do libro, corrección de original, etcétera, etcétera. Entregueino tamén a editorial en castelán, a Naya, e de feito, bueno, non o traducín eu. Está no, rematou no xa de traducir María Alonso Seisdedos, que é a traductora da serie da señorita Babel. Entón, así un traballo moi demorado que requiere moito tempo porque, bueno, ten que pasar por todos estes procesos. Corrección de original, ilustración a cargo de Andrés Meixide, a traducción do original, etcétera, etcétera.
E o que sí temos, o vindeiro mes, estará Ledi aquí para presentalo, Ledicia Costas, compartiremos un capítulo, decías, con ela. É un libro do cal xa nos falabas antes das vacacións de verán, que tiñas moitas angañas de que este libro estivese xa nas librarías. Estou falando de A Lebre Mecánica, editada en galego por Xerais, como sempre, e por Anaya Infantil en castellano, La Liebre Mecánica, e que o teremos o vindeiro mes de outubro, non, Ledi?
Sí, na primeira quincena de outubro chegará cierto, A Lebre Mecánica e La Liebre Mecánica a librarías, e unha historia sobre a ludopatía na adolescencia. Teño, de verdade, moitas ganas de falar de como foi o proceso de documentación para escribir esta novela, porque o que sucede coas casas de apostas, as apostas online, o acceso que teñen os adolescentes tan sinxelo, é arrepiante. E aquí o deixo e falaremos demoradamente en outubro.
Pois en outubro falaremos con Ledi neste estudio dese libro, que por certo, como Ledi non o di, porque se lle caen os premios son dos bolsillos, e o seu terceiro premio Lazarillo. E aquí estará o vindeiro mes para presentalo neste estudio de Ciesa Podcast, nesta a súa casa de Ciesa Podcast. Un placer reencontrarnos contigo despois onde verán. Un bico ben forte. Moitas grazas, Ledi.
Unha aperta. Ata pronto.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares.
Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso compre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Quieres una profesión con futuro? Aprende cantería. ¿Sabes que alumnado da escola participó en la reconstrucción do Capitolio de Estados Unidos? Ainda estás a tiempo de apuntarte en la Escola de Cantería. O curso comeza el 3 de octubre. Más información en depo.gal. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Hola, somos Arantxa Treus
e Mónica Sueiro.
E un ano máis convidámosvos á Gala do Cinema Galego en Feminino.
A segunda edición dos Premios Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, será unha homenaxe ao talento das nosas cineastas.
Unha velada chea de cultura, música e cor na que nos agardan moitas sorpresas.
Estenderemos a alfombra vermella o día 30 de setembro ás 8 da tarde na sede a Fundación en Pontevedra.
Nolas dúas seremos as encargadas de conducir unha gala na que tamén contaremos coa música de SES.
Xa están abertas as inscripcións en mulleresnofoco@depo.gal.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso compre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Pues hasta aquí el capítulo 923 de Ciesa Podcast. Hemos analizado la Torre del Celta, hemos hablado también del derbi que se celebra, del derbi, mini derbi, derbiño, que disputan el Celta B y el Deportivo este sábado, para quien nos escuche cronológicamente, con Aleix Lores. Y estrenamos curso del gabinete de Garezas con Ledicia Costas, hablando, como no, de Raíña Isabel II. O vindeiro luns, o el próximo lunes, o cuando queráis escucharlo, llegará un nuevo capítulo de Ciesa Podcast. Y los podéis escuchar cuando os dé la gana, porque están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de Ciesa Podcast. Que tengas un muy buen fin de semana, Guada.
Muchas gracias.
Nos lo cuentas la semana que viene,
sí,
¿no?
Sí,
nos
sí,
lo
sí.
cuentas todo.
Sí, sí.
Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós.